Imagina entregarle tus mejores años al trabajo, pagar tus impuestos puntualmente durante décadas, crear a tus hijos con un esfuerzo inmenso. Y al llegar al tan ansiado retiro en el sur de California, pues darte cuenta de que tu única red de apoyo constante viaja en la canastilla de tu bicicleta.
O sea, un par de perros pequeños.
Exactamente. Bienvenidos a The Debate, un espacio de intercambio intelectual donde analizamos múltiples perspectivas. Hoy vamos a confrontar dos visiones opuestas sobre las dinámicas de la vejez, el aislamiento y, bueno, la resiliencia comunitaria. Todo esto a partir de una obra de arte digital fascinante llamada 12, Philip and Family.
Así es. Y para poner en contexto a quienes nos escuchan, estamos hablando de una pieza muy reciente. Fue creada en mayo de 2024 por el artista Jairo Duque. Esta obra, de hecho, fue trabajada directamente desde su estudio, un estudio-taller ubicado en Whittier, California.
Ahí mismo, muy cerca de Los Ángeles.
Ajá. Y ha generado tanto eco que, fíjate, acaba de ser exhibida en Dubái.
O sea, un salto internacional tremendo. Pero fíjate que la premisa visual de la obra es engañosamente sencilla. A primera vista vemos a Philip y Natalia, que son una pareja de adultos mayores. Van pedaleando plácidamente bajo el sol californiano por su vecindario.
Todo muy sereno, digamos.
Claro, pero el detalle que ancla toda esa conversación está en las canastillas de esas bicicletas. Ahí van sentados sus pequeños perros. Y a partir de esta imagen y de las reflexiones del propio artista, surge la pregunta central de nuestro debate de hoy. ¿Estos rituales diarios y la compañía de pequeñas mascotas realmente logran curar la soledad crónica en la edad del retiro?
O si por el contrario, estamos viendo simplemente un mecanismo de supervivencia. Una, pues, adaptación hermosa, sí, pero que en el fondo actúa como una curita sobre una herida mucho más profunda de abandono estructural.
Es una pregunta durísima, la verdad.
Necesaria, eso sí.
Totalmente necesaria. Y bueno, para poner mis cartas sobre la mesa desde el inicio, yo estoy completamente segura de que sí curan. Yo defiendo que, como plantea el mismo Duque, estas mascotas y los rituales vecinales que las acompañan logran construir una verdadera familia expandida.
Ajá.
O sea, crean una red que brinda una pertenencia genuina, fomentan el tejido social de manera activa y en la práctica del día a día logran erradicar el aislamiento.
Mira, entiendo perfecto hacia dónde vas, pero yo vengo a plantear una perspectiva distinta. Yo soy un convencido de que, aunque lo que vemos es una adaptación humana bellísima y digna de todo nuestro respeto, no podemos ni debemos llamarlo una cura.
¿Por qué no?
Porque si analizamos a fondo la obra de Duque, y sobre todo el entorno en el que nace, nos topamos con lo que el autor denomina una huella silenciosa. O sea, nos muestra un vacío humano innegable. Las mascotas, claro, hacen el día a día tolerable, pero en el fondo evidencian un aislamiento sistémico brutal hacia nuestras comunidades de mayores.
Bueno, para poder entrar a debatir si esto es una cura o un síntoma, creo que es vital situarnos en la geografía física y emocional de la pintura. Jairo Duque no está retratando un retiro de lujo sacado de un folleto de bienes raíces.
Definitivamente no.
Él documenta su propio entorno. Estamos hablando específicamente de la comunidad de adultos mayores del parque de casas móviles Candlewood, ahí mismo en Whittier. Y este no es un dato menor, ¿eh?
No, para nada es un dato menor. De hecho, es la columna vertebral de mi argumento sobre el contexto socioeconómico. O sea, es fundamental entender qué significa vivir en un parque de casas móviles en el sur de California hoy en día.
Es un reto tremendo.
Brutal. Para muchos pensionados inmigrantes o de clase trabajadora, estos lugares son literalmente el último refugio de vivienda asequible frente a una crisis inmobiliaria asfixiante. Estamos hablando de personas que viven estrictamente de una pensión calculada al centavo.
Sí, viven al día.
Exacto, su vida se cubre mes a mes, a duras penas, para garantizar su supervivencia básica.
Y estamos hablando de personas que ya hicieron la tarea, ¿sabes? Ya cumplieron con el contrato social, trabajaron, construyeron sus familias, sacaron adelante a sus hijos con mil sacrificios.
Sí, aportaron toda su vida.
Pero la realidad es que, en muchos casos, al llegar a este ciclo vital, pues simplemente no reciben las visitas familiares que se merecen. La soledad pesa. Sin embargo, y aquí es donde empieza mi argumento más fuerte, el ser humano tiene una condición adaptativa extraordinaria.
Eso es innegable.
Ante la ausencia de la red biológica de la familia tradicional, ellos se hacen un buen ambiente en el día a día. Y ahí entran los gatos y los perros pequeños. Duque es muy enfático en sus notas al decir que estos animales son un verdadero y sorprendente factor de compañía. No son, digamos, un adorno en la pintura, son el núcleo vivo de esta nueva familia.
A ver, mira, es innegable el beneficio terapéutico. Ningún experto en su sano juicio negaría que un perrito da amor y alegría. Pero hay que tener mucho cuidado con romantizar la situación desde un privilegio analítico.
¿Privilegio en qué sentido?
En que tú hablas de que se hace en un buen ambiente, pero ¿has considerado el peso material, crudo y real de esa relación? Si sobrevives mes a mes con una pensión limitadísima, el estrés financiero de mantener a una mascota es enorme. Hablemos de los costos de cuidado a largo plazo, por ejemplo.
Bueno, sí, los veterinarios no son baratos.
¿Quién está envejeciendo a la par de su dueño? Vacunas, emergencias. Para un residente de Candlewood, esto puede significar literalmente la diferencia entre pagar el recibo de la electricidad, comprar sus propios medicamentos para la presión o curar a su mascota.
Es una presión fuerte, lo admito.
El lazo afectivo es fuertísimo, sí, pero viene encadenado a una precariedad que francamente la sociedad prefiere no ver por lo dolorosa que es.
Entiendo ese punto sobre la presión financiera. Y es una realidad dura que no intento minimizar para nada. Pero creo que tu análisis se está enfocando tanto en el bolsillo que subestima el inmenso poder psicológico y social que estas mascotas generan.
No lo subestimo, solo digo que el costo es altísimo.
Sí, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta con una analogía. Me gusta usar una analogía biológica para explicar cómo funciona esta resiliencia. Piensa en un gran árbol, ¿ok?
Okay.
Cuando por diversas circunstancias a ese árbol se le corta el tronco principal o pierde sus ramas más gruesas, que en este caso serían los hijos que ya no visitan o la red familiar tradicional, el árbol no simplemente se rinde y se seca.
No, claro, busca sobrevivir.
Exacto. Su sistema de raíces empieza a desarrollar de manera muy activa una red de raíces capilares, mucho más finas, sí, pero que se extienden en nuevas direcciones para absorber agua y nutrientes. Esa es la familia expandida.
Pero un árbol,
Espera, déjame terminar la idea de la analogía porque es clave. En lugares como Candlewood, el perro no es solo un receptor pasivo de cariños, es un agente activo. Es el catalizador del encuentro humano.
Ajá.
A nivel neurológico, cuidar de ese perrito te obliga a tener una rutina, te baja los niveles de cortisol. Pero a nivel social, salir con el perro a la bicicleta, como vemos en la obra, es la excusa perfecta para detenerte en la banqueta y saludar al vecino.
Sí, rompe el hielo.
Es el puente, exacto. A través de la mascota, los residentes se enteran de quién está enfermo, quién necesita que le traigan algo del mercado. Se teje una comunidad súper sólida que saca a las personas del aislamiento de sus unidades habitacionales. Esa red capilar, esa familia expandida, literalmente salva vidas.
Mira, es una analogía bellísima, de verdad muy poética. Pero insisto, volvamos a mirar la realidad material detrás de esa poesía. Esas raíces capilares que describes son extremadamente frágiles frente al peso del sistema.
¿Por qué frágiles?
Y aquí me baso en las propias palabras del artista. Duque, al describir a estas comunidades de inmigrantes y trabajadores retirados, utiliza la frase «huella profunda y silenciosa». Ese adjetivo, silenciosa, no está ahí por casualidad. Refleja cómo estos adultos mayores están invisibilizados por la estructura social más amplia.
Bueno, la sociedad sí suele invisibilizar la vejez.
Claro. Sí, sus vecinos pueden preguntarles cómo están gracias al perrito, y eso nutre el espíritu. Pero un perro y un saludo amistoso no te llevan a urgencia si sufres una caída a las 3 de la mañana. No abogan por ti ante la corporación dueña del terreno cuando deciden subirte la renta del parque de casas móviles un 20% de un jalón.
Pero estamos hablando de soledad, no de asistencia legal.
Es que van de la mano. Llamar a esto una cura para la soledad crónica es, francamente, absolver al sistema. y absolver a las familias de su responsabilidad ética de cuidar a quienes ya lo dieron todo por la sociedad.
A ver, espérame, déjame ver si estoy entendiendo bien tu lógica. ¿Estás argumentando que, debido a que una pequeña mascota no puede resolver problemas sistémicos de atención médica o abusos inmobiliarios, entonces se invalida su función profunda como antídoto contra la soledad emocional?
No se invalida, pero se matiza mucho.
Es que la soledad de la que estamos hablando es fundamentalmente una aflicción del espíritu. Es una crisis de significado. Es esa sensación aplastante de sentir que ya no le importas a nadie y que no tienes un propósito. Y visualmente, si analizamos la obra, Jairo Duque nos cuenta una historia radicalmente opuesta a la tragedia de abandono que tú estás pintando.
Fíjate que difiero. ¿Tú crees que la obra es pura celebración?
Absolutamente. Miremos cómo está estructurada 12. Philip and Family. El artista es un maestro del arte digital y utiliza sus herramientas para crear una composición en constante movimiento. No es una imagen estática, ¿sabes? No están sentados en un sillón mirando a la pared.
Cierto, van en las bicicletas.
Hay una diagonal clarísima trazada por las dos bicicletas que organiza todo el espacio visual. En nuestro lenguaje visual, ese movimiento de izquierda a derecha y en diagonal ascendente, pues proyecta avance, proyecta futuro. Duque lo llama un tránsito vital.
Ajá, el tránsito de la vida diaria.
Y luego está el manejo de la luz, que me parece fundamental. Si él quisiera hacer una denuncia sobre la miseria y el abandono estructural, la paleta sería plomiza, oscura, agobiante, ¿no crees?
Tradicionalmente sí.
Pero en cambio, inunda la escena con esa luz californiana brillante, abierta. Utiliza una paleta contenida que, según sus propias palabras, busca aportar serenidad y evitar un tono nostálgico excesivo. La luz es la prueba visual de que su vida presente en ese instante del pedaleo es plena. No están flotando en el vacío del olvido. Están en el centro luminoso del encuadre. Son dueños de su cotidianidad.
¡Wow! Fíjate que ese análisis de la composición de la luz es muy agudo. Pero estás omitiendo de manera muy conveniente el detalle técnico más revelador de todo el proceso de Duque.
A ver, ¿cuál?
Y es algo que el propio autor confiesa en su ejercicio autocrítico. En la tercera parte de las notas sobre su proceso con el software Procreate, él menciona una dificultad técnica que tuvo al pintar esta escena urbana.
¡Ah, lo de las sombras!
Exacto. Reconoce textualmente que el primer plano tiende a separarse con demasiada contundencia del fondo. Habla de que le faltó una mayor fusión de color o, digamos, un diálogo orgánico de sombras para integrar verdaderamente a las figuras con el entorno del vecindario.
Oye, pero ¿cómo saltamos de una confesión sobre el uso de una herramienta de un iPad a una teoría sociológica sobre el abandono? Me parece que estás forzando muchísimo la interpretación.
No, para nada. Déjame explicarte cómo funciona esto en el arte digital y por qué es una metáfora demoledora. Cuando estás ilustrando digitalmente y no logras aplicar correctamente lo que llamamos oclusión ambiental, que es, básicamente cómo la luz y las sombras del entorno rebotan y afectan a los objetos.
Ajá, la integración de la luz.
Exacto. Cuando falta eso, el resultado visual es que el sujeto parece un recorte, parece un sticker que simplemente pegaste sobre un fondo pintado. No hay interacción lumínica entre la figura y su paisaje. Duque lo identifica como una posible área de mejora técnica, claro. Pero a nivel conceptual, ya sea de manera accidental o subconsciente, es brillante.
¿Brillante en qué sentido? Yo lo veo como un simple detalle técnico.
En que esa falta de diálogo orgánico de sombras ilustra de manera literal la tesis del aislamiento crónico. Las figuras principales, Philip, Natalia y sus perritos, están hiperdefinidos, sí, pero están recortados y separados del entorno de Whittier que los rodea.
Ya veo por dónde vas.
Esa es exactamente la realidad sociológica y económica de estos pensionados. Están ahí, físicamente presentes en el espacio urbano, ocupan un lugar, pero están recortados de la dinámica social, productiva y familiar más amplia del país.
Como desconectados.
Exacto. Flotan sobre un fondo con el que ya no interactúan económicamente. La falta de integración cromática es el reflejo exacto de la desconexión de nuestras personas mayores frente a un mundo estructurado que ha seguido su marcha vertiginosa sin ellos. Su núcleo familiar se ha reducido a esa burbuja en el primer plano, pero eso solo valida que su adaptación, por más hermosa que sea, es un microcosmo solitario.
Pues tengo que decir que rechazo categóricamente esa línea de razonamiento. Y te digo por qué. Estás utilizando una autocrítica muy técnica y honesta sobre el manejo de un software de pintura para invalidar y oscurecer la intención explícita, humanista y profundamente empática del artista.
No la invalido, le doy otra lectura.
Pero es que el propósito de Duque jamás es aislar a estos sujetos para convertirlos en un panfleto de denuncia sobre la soledad. Su propósito principal es dignificarlos y esto es clave, ¿eh?, reconstruir su memoria. Porque hay un hecho central sobre la génesis de esta obra que le da todo el peso a mi argumento. Y es que Philip ya falleció.
Exactamente. El hecho de que Philip haya fallecido es lo que refuerza mi punto sobre
Permíteme terminar de desarrollar esta idea porque es fundamental para entender la obra. Philip falleció.
Sí.
Pero Duque nos advierte que en esta pintura su presencia perdura. Perdura en el gesto de la mano, en la calma del paseo, en la vida compartida con Natalia.
Es un homenaje.
Piensa en esto. O sea, el hecho de que un artista dedique días de su vida a observar respetuosamente a sus vecinos mayores en el Parque Candodud, que decida documentarlos, que condensen su esencia y su rutina en una obra de arte, y que luego esa imagen termine siendo expuesta y admirada a nivel internacional en Dubái.
Es un gran logro, sin duda.
Eso es la prueba fehaciente de que el tejido social sí se construye a través de estas dinámicas. Philip no se marchó en el olvido absoluto. Fue visto. El acto de salir a pasear en bicicleta con sus perritos lo hizo visible para su comunidad. La mascota fue el pretexto, el paseo fue la acción y el resultado fue pertenecer, al grado de inspirar arte. Eso, para mí, es la antítesis del aislamiento y el olvido sistémico.
O sea, reconozco profundamente la nobleza y la inmensa empatía en el homenaje que hace Duque. Es un artista con una sensibilidad social enorme. Pero fíjate, volvemos a la palabra clave que tú misma introdujiste a la mesa: memoria. Esta obra es, en su esencia, un rescate desde el recuerdo. Y el propio Duque aclara una distinción vital en sus notas. Él dice que la obra no busca monumentalizar, sino dignificar. Y hay un abismo conceptual entre ambas cosas.
¿Cuál es el abismo según tú?
Si tú monumentalizas una situación, estás erigiendo la vida de estas personas como el ideal a seguir, como el ejemplo de la victoria definitiva y gloriosa sobre la soledad.
Ajá.
Pero al dignificar, lo que haces es un acto de empatía cruda. Estás mirando con respeto infinito la resiliencia de quienes están sobreviviendo a una realidad innegablemente adversa. El hecho de que la imagen sea un recuerdo de alguien que ya no está, sabiendo que Natalia ahora enfrenta el día a día sola con la única compañía de sus perros, subraya lo efímero, lo frágil y lo vulnerable de su existencia.
¿Pero no les quita su valor?
¡Claro que no! Philip y Natalia crearon un sistema de adaptación maravilloso con esos animales, sí. Y celebro el incalculable valor terapéutico de las mascotas. O sea, son verdaderos salvavidas emocionales. Pero debemos ser sumamente cuidadosos de no cruzar la línea y romantizar la necesidad extrema que los empujó a aferrarse a esos animalitos en primer lugar.
Yo no creo que lo estemos romantizando.
Social, donde alguien que trabajó de sol a sol toda su vida termina sus días dependiendo casi exclusivamente del amor incondicional de un perro pequeño, simplemente porque el resto de la sociedad e incluso a veces su propia sangre ha decidido mirar hacia otro lado.
Mira, entiendo el cuidado que pides de no romantizar la precariedad, pero creo que tu enfoque tiene un peligro oculto muy grande. Corremos el riesgo de despojar a los adultos mayores de su agencia, de su capacidad de decisión.
Yo no les estoy quitando agencia.
Es que si los vemos y los analizamos únicamente como víctimas pasivas de un abandono estructural, como personas a las que, pobre de ellos, no les quedó de otra más que usar a los perros como un salvavidas de emergencia.
Pero es que es una respuesta a una crisis.
Sí, pero al enfocarte solo en eso, estamos borrando de un plumazo la profunda, activa y maravillosa capacidad humana de elegir seguir amando, de buscar conexión en formas nuevas. Aceptar que la familia expandida es legítima por sí misma, que el afecto hacia un gato o la plática casual de banqueta en Candlewood tiene un valor intrínseco y verdaderamente curativo, es devolverles el poder sobre sus propias biografías.
Claro, son los autores de su historia.
Exacto. No estamos aplaudiendo que vivan al día con sus pensiones ni celebrando que no los visiten. Estamos validando que su respuesta afectiva y creativa frente a esa realidad es un éxito rotundo.
Mira, no les quito ni una gota de agencia. Insisto, aplaudo de pie su capacidad de adaptación y su entereza. Pero, en el rigor del análisis, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. La adaptación exitosa a un trauma no hace que el trauma deje de existir.
Bueno, eso es cierto.
Aprender a vivir con una herida no significa que no te hayan herido. Y la soledad crónica en la etapa del retiro, en nuestras sociedades modernas occidentales, pues es un trauma colectivo, es un fallo estructural. Y creo que la obra 12, Philip and Family, extrae todo su poder visual y emocional precisamente de habitar esa dualidad.
La dualidad del dolor y la alegría, dices.
Sí. Por un lado, sí, tiene la luz abierta californiana, tiene la serenidad innegable del paseo en bicicleta y el cariño hacia las mascotas, pero esas sonrisas conviven, en el mismo lienzo digital, con esa huella profunda y silenciosa del inmigrante, del trabajador incansable que, después de entregar sus mejores años a la maquinaria productiva, es relegado a los márgenes silenciosos de la ciudad.
Es una dualidad compleja, sin duda. Y bueno, creo que al final del día, lo que Jairo Duque nos entrega con esta obra es un testimonio vibrante que se resiste a lecturas simplistas. A pesar de todos los desafíos formidables, la pensión calculada al centavo, la salud frágil, la ausencia física de las redes biológicas tradicionales, el ritual activo del paseo y el cuidado mutuo entre humanos y animales logran tejer una comunidad real, muy palpable.
Sí, construyen algo muy hermoso con lo que tienen a la mano.
Para mí, la gran lección aquí es que la pertenencia afectiva no es exclusividad de la genética o de los lazos de sangre. A través de esa ética comunitaria y vecinal, Philip y Natalia lograron vencer la soledad diaria y dejaron una marca de serenidad y vitalidad tan fuerte que hoy trasciende fronteras y nos tiene aquí, en este espacio, debatiendo su legado.
Y desde mi lado de la mesa yo concluyo que la obra es un homenaje profundamente empático, pero innegablemente teñido de melancolía a esa misma inagotable capacidad humana de adaptación. Las mascotas ofrecen un consuelo vital, o sea, son compañeros de trinchera que hacen la vida más llevadera.
Compañeros de trinchera, me gusta esa frase.
Lo son. Sin embargo, los detalles formales de la pintura, como esa separación técnica entre el primer plano y el fondo que mencionábamos, aunados al tono de rescate de un recuerdo de alguien que ya falleció, pues dejan en evidencia esa soledad estructural silenciosa y pesada que sigue oprimiendo a tantas comunidades de retiro y parques de casas móviles en el país.
Creo que donde ambos podemos converger totalmente, sin reservas, es en la genialidad y la maestría con la que Jairo Duque logra capturar y sostener esta atención en una sola imagen. O sea, hay que tener una sensibilidad inmensa para abordar a las personas trabajadoras y mayores con ese nivel de respeto.
Definitivamente.
Logra tomar una simple escena urbana, un momento tan cotidiano en California, y lo transforma en un espejo universal sobre el afecto, la vejez y la resistencia humana.
Completamente de acuerdo contigo. Su negativa rotunda a caer en el melodrama, a no utilizar la pobreza o la vejez como anécdota barata, es su mayor logro. Al otorgarle a los animales de compañía el estatus visual y emocional de verdaderas piezas clave del soporte afectivo, nos obliga a sacudirnos nuestros propios prejuicios.
Nos hace mirar de nuevo.
Nos empuja a ver a nuestros mayores no como figuras tristes y pasivas, esperando el final, sino como individuos complejos, activos, navegando una realidad económica muy dura, pero haciéndolo con muchísima dignidad y con todos los recursos afectivos que tienen a mano.
Y es precisamente esa invitación a mirar la complejidad la que queremos dejarles a todos ustedes hoy. Al principio del programa hablábamos de esa postal prefabricada del retiro. Ya sabes, esa imagen limpia, plástica y libre de conflictos que nos venden constantemente.
El retiro de revista.
Exacto. Lo que Jairo Duque hace es tomar esa postal, romperla frente a nosotros y con los pedazos pintar algo infinitamente más humano, más imperfecto y más real. Dos bicicletas, unos perritos en sus canastillas y el esfuerzo tenaz y diario de pedalear hacia el otro para no estar solo.
La próxima vez que caminen por sus propios vecindarios y vean a un adulto mayor paseando a su mascota en la banqueta o en el parque, deténganse un segundo y pregúntense, más allá de la simpatía del perrito, ¿qué redes de apoyo invisibles, qué batallas económicas de fin de mes y qué victorias diarias y silenciosas están sosteniendo realmente esa correa? Gracias por acompañarnos. Hay muchísimo más por descubrir en las historias que caminan a nuestro lado y los invitamos a seguir cuestionando, con empatía y rigor, las múltiples lecturas del tejido social que construimos todos los días.